las frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Interponen habeas corpus a favor del activista y periodista independiente Lázaro Yuri Valle, quien completa 6 días preso e incomunicado en La Habana. La Asociación Pro Libertad de Prensa condena las detenciones a comunicadores independientes que se incrementan en los últimos días. La prohibición de los depósitos en dólares estadounidenses aumentará la miseria del pueblo cubano, aseguran residentes dentro de la isla. No paran los contagios de coronavirus en Cuba. En las últimas 24 horas, el MINSAP registra 11 muertos y 1.561 nuevos positivos. Estados Unidos y sus aliados tomarán acciones para imponer sanciones al régimen de Alexander Lukashenko en Bielorrusia. La Sociedad Interamericana de Prensa condena la detención del periodista Miguel Mora, precandidato a la presidencia de Nicaragua. Y ACNUR revela que más de 5 millones de venezolanos han buscado refugio en otro país.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 6 minutos les damos la bienvenida a esta edición vespertina de Radio Martí, correspondiente a hoy lunes 21 de junio. Gracias por sintonizarnos. Todo el equipo está listo desde el estudio, el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Gracias a la edición de Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. En La Habana tenemos 31 grados, nubosidad en el área, viento soplando a 12 kilómetros por hora. Un recurso de habeas corpus fue interpuesto a favor del activista y periodista independiente Lázaro Yuri Valle, quien lleva ya 6 días incomunicado en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, conocido por Villa Marista, esto es en La Habana. La pareja del comunicador, Eralides Frometa, dijo este lunes a Radio Martí que su vivienda continúa bajo vigilancia policial tras el registro que le hicieron la semana pasada.
No he tenido ninguna información de Yuri, solamente él continúa vulnerándole el derecho a su llamada telefónica. El viernes presenté el habeas corpus a favor de él. Esperemos, bueno, que en esta semana o lo liberen o digan si va a ser puesto en un tribunal, qué cargo le están imputando. Esperemos que eso suceda entre ya a partir de mañana, porque fue el viernes que lo entregué. En el Tribunal Supremo de La Habana, en la audiencia, en el tribunal no me dieron ningún plazo, pero yo contacté con los abogados y ellos, los abogados, me informaron que descontando sábado y domingo tenían de 3 a 4 días para darme una respuesta. Él está totalmente incomunicado. Lo mantienen secuestrado bajo una desaparición física y forzosa, sin derecho ni a yo a saber de él, ni a su llamada telefónica, ni a darme una visita. Continúa en Villa Marista. La vigilancia continúa. Muy cerca en la esquina tengo el puesto de vigilancia en una vivienda. Esto es Ulloa número 8, entre 45 y 47, Nuevo Vedado. Y bueno, el mismo día del allanamiento de la vivienda, que se llevaron de aquí de la casa, que estaban apoyándome, Ignacio Arias. Ignacio es activista. Se lo llevaron también para Villa Marista y hasta el momento no hemos tenido noticias de Ignacio. En este momento su esposa salió para Villa Marista para ver qué información le daban y a llevarle su aseo personal.
El periodista Lázaro Yuri Valle fue detenido el pasado martes después de difundir en las redes sociales el video de una protesta pacífica en La Habana Vieja. Asimismo, la Asociación Pro Libertad de Prensa ha condenado las detenciones a comunicadores independientes ocurridas en los últimos días. Los detalles los presenta José Antonio Fornari, director de la entidad, que tiene su sede en La Habana.
Hace solo una semana el Parlamento Europeo aprobó una moción de censura contra el régimen de La Habana debido a su constante violación de los derechos humanos. Hace unos días nada más ha continuado una represión muy sistemática contra la prensa independiente. Así tenemos que Lázaro Yuri Valle Roca lo citaron a una estación de policía, de ahí lo llevaron para Villa Marista, donde se encuentra todavía. Ese fue el día 15. El día 17 pues arremetieron contra su vivienda y estuvieron cerca de 3 horas haciendo haciendo un registro. Ese mismo día 17 también fue arrestado en su propia casa Joe Suárez. Y también Jorge Enrique Rodríguez fue arrestado ese propio 17 cuando trataba de asistir a un juicio, a una vista pública en el Tribunal Municipal de Arroyo Naranjo. Estuvo como 24 horas que nadie se sabía de él, es decir, que pudiéramos decir que es un secuestro. El martes va a haber otra votación en las Naciones Unidas acerca del embargo contra el gobierno de Cuba. Se pide que se suspenda el embargo contra el gobierno de Cuba, pero el gobierno de Cuba, mientras tanto, sigue con la segregación política que hay en Cuba.
La integrante del movimiento San Isidro, Eliana Hernández, denunció este fin de semana que agentes de la seguridad del Estado siguen impidiendo que salga de su hogar. La comunicadora independiente recordó que ella ya lleva cerca de 73 días en esa situación, en su casa, en el reparto de Cojímar, en La Habana del Este. A través de su cuenta en Twitter, Hernández publicó el puesto de mando de los represores de la seguridad del Estado para su vigilancia ilegal, que está ubicado en la escuela Urseria Díaz, en la calle 25, entre I y J. La activista ha estado en reclusión domiciliaria a pesar de que el gobierno cubano no tiene ningún proceso legal abierto contra ella. Asimismo, el preso político Luis Robles Elizástegui aseguró que mientras tenga fuerza denunciará lo que considera una injusticia. La afirmación la hizo durante una llamada telefónica desde el Combinado del Este a su hermano Landy Fernández Elizástegui.
He recibido varias amenazas por parte de la seguridad del Estado, que si hacía otra denuncia me podía pasar algo. Yo quiero dejar claro que lo que pasa a partir de ahora yo los hago responsable a ellos de cualquier cosa que me pase, y al gobierno cubano también lo hago responsable de cualquier cosa que me suceda aquí. Que voy a seguir defendiendo lo que creo, mi hermano, hasta la última consecuencia. El día que yo veo una injusticia y deje de denunciarla por cualquier amenaza, por cualquier cosa, ese día me voy a dejar de sentir yo y voy a dejar de ser yo. Yo siempre voy a defender lo que creo y lo que siento hasta las últimas consecuencias. Mientras tenga fuerza, voy a seguir denunciando lo que está mal y defendiendo lo que yo creo hasta la última consecuencia. La pelea internacional es por todo, no por mí solo, es por todo.
Y la prohibición de los depósitos en dólares en efectivo aumentará la miseria del pueblo cubano, es lo que aseguran residentes dentro de la isla. Nos explica Tomás Cardoso en detalle.
Con la entrada en vigor este lunes de la prohibición de depósitos de dólares en efectivo en el sistema bancario nacional, los cubanos más vulnerables, así como campesinos y cuentapropistas, se encuentran entre los grupos más afectados con la medida, afirman residentes desde la isla. El máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita concluye que la disposición afectará también a emprendedores y a los cubanos de a pie.
Esto afecta notablemente a los emprendedores, porque los emprendedores contaban con esos dólares para depositar en las tarjetas y, por tanto, no podrán hacer inversiones en sus emprendimientos. La ciudadanía más vulnerable no tenía manera de acceder a estos dólares en tarjetas. Ahora le va a ser muy difícil comprar esos dólares en la calle.
Los agricultores cubanos también sufrirán afectaciones, señala el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal.
La situación con los insumos, que más o menos se resolvía comprando algún dólar con el dinerito en moneda nacional, ya eso queda obsoleto a partir de hoy. Ya no se puede hacer ese tipo de transacción.
Cuando se agoten los dólares que tienen los cubanos en las tarjetas actualmente, solo quedará el mercado negro, asegura desde La Habana el cuentapropista Pedro Luis García.
La bolsa negra lo que se enriquece más y sube más los precios del arroz, del aceite.
Adriano Castañeda, periodista independiente en Santi Espíritus, comenta que esta disposición aumentará las penurias económicas de los cubanos.
Esto ha creado un descontento muy grande en la población. Hay una desconfianza total para esto, pero el que sufre todo esto es el pueblo cubano.
En la ciudad de Santa Clara tuvieron que cerrar las tiendas en moneda libremente convertible en los últimos 3 días, reporta el comunicador Guillermo del Sol.
La cerraron hace 3 días con cintas amarillas para evitar que las personas con saldo de las tarjetas vaciaran esas tiendas.
Desde Mayarí, el biólogo Osmer Ramírez Álvarez asegura que esto incrementará las dificultades de los cubanos.
Todo esto lo que hace es agravar la situación crítica que tenemos aquí en el país. Todos son dificultades y nunca esperamos que una medida nueva que llega sea para liberar.
Y desde Holguín, lo poco que hay para alimentarse solo aparece en las tiendas en moneda libremente convertible o en el mercado negro, cuenta el activista Ramón Zamora.
Creo que la medida no va a poder durar mucho porque no hay manera para que el pueblo pueda entonces proveerse de la mayoría de los productos básicos para poder sostener a su familia.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a las 6:09 damos un vistazo también a las condiciones meteorológicas que nos entrega Lázaro Domínguez. El tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, Claudette se mueve sobre la corriente del Golfo adquiriendo condiciones de tormenta tropical, ganando fuerza mientras se aleja de las costas norteamericanas. Ahora lo más importante es una onda tropical que ha estado afectando el sur de la República Dominicana y que se ha extendido sobre la región central del Caribe hasta las costas de Venezuela. Sin embargo, el fuerte anticiclón del Atlántico ha fortalecido su presencia en el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, mejorando las condiciones del tiempo, pero durante el lunes y martes tendremos un descenso en la actividad de las tormentas eléctricas, pero a partir del miércoles vuelven las tormentas eléctricas en horas de la tarde, de manera que para el sur de la Florida y Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde la zona de La Habana hasta Guantánamo. Tendremos las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental y mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:11, un vistazo a noticias de los Estados Unidos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha anunciado que Estados Unidos y los aliados han tomado una serie de acciones para imponer costos al régimen de Alexander Lukashenko, esto en Bielorrusia. Vamos a Washington, nuestra corresponsal Michelle Sague informa.
Estados Unidos impuso el lunes sanciones a decenas de funcionarios bielorrusos en un movimiento coordinado con aliados occidentales para castigar al presidente bielorruso Alexander Lukashenko después del aterrizaje forzoso de un avión comercial. La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki. Ella anuncia que Estados Unidos, en coordinación con los aliados y socios en Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido, ha tomado una serie de acciones para imponer costos al régimen de Lukashenko en Bielorrusia por una variedad de actos atroces. Señala que el mes pasado dijeron que desarrollarían una lista de acciones específicas contra miembros clave del régimen de Lukashenko, asociados con los continuos abusos de los derechos humanos y la corrupción, la falsificación de las elecciones del 2020 y el desvío forzoso del vuelo de Ryanair. Dice que hoy están dando seguimiento y responsabilizando al régimen. El Departamento del Tesoro dijo que estaba prohibiendo transacciones y congelando los activos estadounidenses de 16 personas y 5 entidades, incluida la secretaria de prensa de Lukashenko. Por su parte, el Departamento de Estado dijo que también prohibía los viajes a Estados Unidos de 46 funcionarios bielorrusos. Estados Unidos ya impuso una serie de sanciones a las empresas estatales bielorrusas en mayo, después de que las autoridades obligaran a un vuelo de Ryanair a aterrizar en Minsk, alegando una amenaza de bomba, y arrestaron a un pasajero, el periodista de oposición y activista Roman Protasevich. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha iniciado una visita a Europa y comenzará el próximo miércoles con el fin de fortalecer los vínculos impulsados la semana pasada por el presidente Joe Biden, quien estuvo en Inglaterra, Bélgica y Suiza. Blinken tiene previsto reunirse con la canciller alemana Angela Merkel y en París con el primer ministro galo Emmanuel Macron. Blinken habla francés y pasó parte de su juventud precisamente en París. Luego, el jefe de la diplomacia estadounidense visitará Italia y participará en una cumbre de las 20 economías más grandes del mundo, conocida como G20. Y el presidente también de Estados Unidos, Joe Biden, se va a reunir con su homólogo afgano, Ashraf Ghani, esto es en la Casa Blanca, el próximo viernes. Será el primer encuentro entre los gobernantes de ambos países desde que Estados Unidos anunció que retirará sus tropas de Afganistán antes del próximo 11 de septiembre. Biden confirmó en abril la decisión de Estados Unidos de retirar todas sus tropas de Afganistán antes del vigésimo aniversario de los ataques terroristas contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Y a propósito de días, en el de la celebración y conmemoración de hechos importantes como el Día Internacional de los Refugiados, el día de ayer, el gobierno de los Estados Unidos destacó que está asumiendo nuevamente liderazgo en materia de reasentamientos a través del programa de admisiones de refugiados que ha recibido a más de 3.1 millones de personas desde 1980. El gobierno ha dado los pasos necesarios para elevar la meta anual de admisiones de refugiados a 62.500 para el año fiscal 2021 y restablecer las asignaciones regionales para los reasentamientos. El objetivo es asegurar que el acceso al programa de admisiones de refugiados se base en la vulnerabilidad de los refugiados, responda a la necesidad urgente de reasentamientos en todas las regiones del mundo y refleje la tradición estadounidense de acoger a refugiados. El gobierno Biden-Harris añadió que está situando los máximos valores estadounidenses en el centro mismo de su política exterior y llevando tranquilidad a las personas perseguidas que necesitan un reasentamiento permanente. Y la tormenta tropical Claudette avanza hacia la costa este de los Estados Unidos luego de golpear con dureza los estados de Mississippi, Alabama y Georgia. Detalles con Judith Martín.
El sureste de Estados Unidos vuelve a sufrir el duro golpe de una tormenta tropical, esta vez bautizada como Claudette, y es la causante de numerosos destrozos y al menos 13 fallecidos, luego de su paso por los estados de Mississippi, Alabama y Georgia. Hoy continúa la alerta por inundaciones en Carolina del Norte, según el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes, y se espera que se desarrollen condiciones de tormenta tropical a lo largo de las regiones costeras de las Carolinas, antes de que la tormenta llegue al Océano Atlántico, advierte el Servicio de Meteorología estadounidense. Claudette dejó fuertes daños materiales en el sur del país, una zona que acostumbra ser escenario de tormentas tropicales y huracanes, y el meteorólogo Omar Villafranca de la cadena de televisión estadounidense CBS describió la dantesca situación.
Camiones revueltos en los escombros junto con árboles derribados por fuertes vientos.
Las escenas que deja la tormenta son desoladoras. Casas arrasadas, escuelas destrozadas, coches volcados y plantaciones devastadas. Y es tal el daño generado que todavía no se conocen las cifras exactas. Tristemente, también hay que lamentar daños humanos y por el momento ya son 13 los fallecidos que perdieron la vida el sábado en un accidente de tráfico a causa del temporal en Alabama cuando intentaron cruzar carreteras anegadas, según informaron las autoridades estatales. Los niños fallecidos viajaban en una camioneta de un albergue juvenil para niñas víctimas de abuso. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y Estados Unidos ha presentado este lunes un plan para compartir 55 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus en todo el mundo, con aproximadamente el 75% de las dosis asignadas a América Latina y el Caribe, Asia y África, a través del Programa Internacional de Intercambio de Vacunas, conocido como COVAX. El plan cumple el compromiso del presidente Joe Biden de compartir 80 millones de vacunas fabricadas en Estados Unidos con países de todo el mundo. El jefe de Estado norteamericano esbozó sus prioridades para los primeros 25 millones de dosis de ese compromiso a principio del mes. De las 55 millones restantes, unos 41 millones se repartirán a través de COVAX, según afirmó el gobierno, de los cuales 14 millones se destinarán a América Latina y el Caribe, unos 16 millones a Asia y unos 10 millones a África. El 25% restante, es decir, unos 14 millones de dosis, se repartirán entre prioridades regionales como Colombia, Argentina, Brasil, Haití, Irak, Ucrania, Túnez, Cisjordania y Gaza. Para todas estas dosis se debe dar prioridad a las personas de mayor riesgo, como los trabajadores sanitarios, en función de los planes nacionales de vacunación, señaló la Casa Blanca. Y a las 6:18, un vistazo a más noticias. Vamos a Latinoamérica, porque la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, ha condenado este lunes la detención del periodista Miguel Mora, precandidato a la presidencia de Nicaragua para las elecciones de noviembre próximo. La organización hemisférica dijo en un comunicado que hace un llamado urgente a la comunidad internacional a unir esfuerzos y repudiar la represión del gobierno de Daniel Ortega contra todo indicio de oposición y de crítica independiente. Mora, periodista y exdirector del canal 100% Noticias, fue detenido el pasado 20 de junio y es el quinto precandidato encarcelado, además de activistas, empresarios, banqueros y exguerrilleros sandinistas, destaca la nota. La CIP precisó que el régimen de Ortega y su esposa Rosario Murillo ha marginado el espectro político y también social a un total de 18 personas utilizando una ley que criminaliza a la oposición. Asimismo, cerca de 20 congresistas de los Estados Unidos han presentado un proyecto de ley bipartidista que urge revisar el Tratado de Libre Comercio con Nicaragua debido a esta represión desatada por el régimen de Ortega. Ortega es un dictador y una amenaza a la libertad y la democracia, ha asegurado el congresista cubano-americano Carlos Jiménez, uno de los impulsores de la medida. Su colega, María Elvira Salazar, también de origen cubano, señaló que buscan revisar el Tratado de Libre Comercio con Nicaragua ante la violenta represión de Ortega contra la democracia. Por su parte, el congresista demócrata Tom Malinowski indicó que no hay ninguna razón para que la que Estados Unidos deba recompensar al régimen de Ortega con acceso preferencial al mercado estadounidense. Y es que el gobierno de Nicaragua mantiene el asedio y la presión sobre empresarios y opositores, como nos detalla desde Managua Daliana Ocaña.
Familiares del exministro de Educación Humberto Belli denunciaron que un grupo de personas encapuchadas y armadas ingresaron a su casa y su hermana, la escritora Yoconda Belli, denunció que el hecho ocurrió 24 horas después que llegó la policía a realizar un allanamiento a la vivienda.
En un grupo de 10 con pasamontañas y bueno, se llevaron todo lo que pudieron. Hasta cosas sacaron de la refrigeradora, amenazaron, amarraron a Rosario y a Roberta, que es mi sobrina.
El exministro Belli no se encontraba en su vivienda ya que viajó a Estados Unidos luego de conocer una orden de detención en su contra por la investigación que ejecuta el gobierno del presidente Daniel Ortega contra la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social. En tanto, familiares de los opositores detenidos en las últimas 3 semanas están en medio de una gran incertidumbre por la falta de información sobre la situación de sus parientes arrestados por el gobierno. Cada día acuden por la mañana y por la tarde al complejo policial Evaristo Vázquez, conocido como el Nuevo Chipote, a pedir información sobre ellos y a tratar de entregar alimentos, pero no reciben ninguna explicación. Roger Reyes, abogado del precandidato presidencial Félix Maradiaga, dijo que para efectos de la defensa están manejando el estado de los opositores como desaparecidos.
Porque ninguno no han tenido la comunicación con sus familiares. Es por tal razón que nosotros estamos dándole el concepto como secuestrado.
En el sistema electrónico del Poder Judicial tampoco han sido publicados los expedientes judiciales de los detenidos, por lo que el abogado Reyes valora que es parte de la estrategia de represión del Estado. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el secretario general de la ONU se ha referido a la crisis económica en Venezuela y a su impacto en la emigración desde ese país. Detalles con Carmen María Rodríguez.
Naciones Unidas, conjuntamente con sus socios humanitarios, han lanzado el Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela 2021. El propósito de la iniciativa es la de enfocar la ayuda de la comunidad internacional sobre los 4.500.000 ciudadanos venezolanos más vulnerables a un costo de 708 millones. De Nueva York, el vocero de la Secretaría, el plan se enfoca en la salud, la malnutrición y la inseguridad alimentaria, la movilidad humana y los riesgos de protección y el suministro de acceso a servicios esenciales por medio de la ayuda de emergencia, la mejora en acceso a servicios básicos y asegurar la protección de los más vulnerables. El vocero de la Secretaría Dujarric añadió:
The Secretary General said in the message that after 6 consecutive years of economic contraction, the situation in Venezuela continues to impose great hardship on the living conditions and well-being of its people, forcing many to leave.
El secretario general dijo en un mensaje que luego de 6 años consecutivos de contracción económica en Venezuela, la situación impone privación a los ciudadanos venezolanos en su bienestar y en las condiciones de vida de sus ciudadanos, que fuerza a muchos que se tengan que ir. De un aumento en la financiación que incluya la respuesta de ONGs, tanto nacionales como internacionales, para fortalecer la respuesta. La crisis venezolana es solo la segunda peor a nivel internacional, superada solo por la situación en Siria y los millones de sirios que han huido del conflicto en su país y también se han refugiado en países vecinos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La justicia absolvió este lunes a Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil, en uno de los casos de corrupción en los que el exmandatario fue acusado por la fiscalía, dijeron fuentes judiciales. Además de Lula, la justicia federal de Brasilia absolvió a otras 6 personas, entre ellas el exministro Gilberto Carvalho, quien había sido denunciado por supuestamente favorecer al sector automotriz a cambio de sobornos. En su querella, presentada en 2017, la fiscalía afirmó que Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, editó a cambio de supuestas coimas una medida legislativa que favorece a empresas del sector automotriz mediante una prórroga de los beneficios tributarios por 5 años, pero la acusación fue desestimada. Según el juez Federico Botello, de Barros Viana, la investigación no demostró de manera convincente que Lula y Carvalho, quien fue su ministro y también titular de la cartera de la Secretaría de la Presidencia durante el primer gobierno del exmandatario de Dilma Rousseff, participaran en el contexto supuestamente delictivo. El proceso se enmarca dentro de la Operación Celotes, que desde 2015 estudia supuestas irregularidades en el CARF, o sea, el Departamento del Fisco encargado de sancionar a los defraudadores de impuestos, y que también salpicó a varios importantes banqueros y políticos. Y el último informe de la ACNUR detalla que más de 5 millones de venezolanos han buscado refugio en un país alternativo, mientras que se ha agudizado la situación en México y Centroamérica desde el año 2020. Contacto desde Ginebra los detalles en la voz de la enviada de la Voz de América, Celia Mendoza.
Lo que es realmente impactante es que en los últimos 10 años el número de personas que son refugiados o desplazados forzosos ha aumentado a más del doble, por lo que el número ahora es de 82.400.000 personas desplazadas de sus hogares, ya sea en su país, o más de 26 millones que han cruzado las fronteras nacionales en busca de protección en otro lugar.
Explicó a la Voz de América desde Ginebra Gillian Trix, alta comisionada asistente para la protección de ACNUR, quien resaltó la difícil situación en Centro y Suramérica, donde según el reporte, la cifra de refugiados y migrantes venezolanos ha alcanzado los 5.400.000 exiliados.
Es muy importante en nuestro informe que reconozcamos a estos millones de personas que huyen de esas condiciones en Venezuela y la generosidad de los países vecinos.
De acuerdo con Trix, a esto se suman las limitaciones de acceso a refugio en un año de pandemia. Para finales de 2020, más de 867.800 personas habían sido desplazadas forzosamente de Guatemala, El Salvador y Honduras. Alrededor de 80.000 más que en 2019, reveló el reporte. Según ACNUR, este grupo a nivel global representa el 12% de las nuevas aplicaciones de asilo, lo que ha llevado a Estados Unidos a ampliar su programa de reasentamiento, compartió.
La voluntad, por ejemplo, de aceptar los delitos violentos y la violencia de género, que son un gran problema en la región, como base sobre la cual se puede hacer una solicitud de condición de refugiado, por lo que estamos viendo cambios significativos.
ACNUR reconoce el giro de la administración Biden en torno al tema de los refugiados. Aún así, espera más medidas para reversar normas establecidas durante la administración Trump.
Y creo que con relación al título 42, junto con todos los demás cambios, tenemos la esperanza, incluso la expectativa de que en última instancia también cambie. Pero estas son grandes responsabilidades para Estados Unidos y deben manejarse de manera ordenada y justa. Y creo que están haciendo todo lo posible para regresar de alguna manera a la posición tradicional de Estados Unidos, de dar la bienvenida a las personas que necesitan protección.
Por primera vez, el reporte incluye un capítulo enfocado en el análisis para mejorar las condiciones de salida, disuasión y retorno de los migrantes como parte de la solución para la crisis de desplazamiento en Centroamérica y México, región que, según Trix, se convirtió en una prioridad para ACNUR. Celia Mendoza, Voz de América, Ginebra.
Y pese a los constantes reclamos de la población venezolana y de la oposición persistente, así la desorganizada campaña de vacunación que va en el país contra el coronavirus, impulsada por la dictadura de Nicolás Maduro, el domingo decenas de venezolanos no pudieron recibir la segunda dosis en el Hotel Alba de Caracas, pese a haber sido convocados por las autoridades sanitarias. Después de haber recibido la convocatoria y mientras realizaban la fila por la mañana, las personas que se acercaron al centro de vacunación en la capital venezolana fueron informadas por la Guardia Nacional Bolivariana que finalmente no vacunaría en el día y fecha. No contaba con la preparación logística, dijeron, para la jornada. No vamos a vacunar. Hoy no tenemos prevista la jornada porque estamos haciendo las remodelaciones para adecuar, fue la excusa de los designados para tal actividad.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 6:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de información. Gracias por acompañarnos en la segunda parte de esta edición vespertina. Desde el estudio continúa el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Patricia Martínez. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Tenemos en Cienfuegos 31 grados, cielo con nubosidad, viento soplando a 16 kilómetros por hora. Y a pesar de no haber pruebas en su contra, un joven santiaguero irá a prisión por el delito de atentado. Detalles con Ivette Pacheco.
Tribunal santiaguero rechaza la apelación interpuesta por el ciudadano cubano Joennis Domínguez de la Rosa, a quien acusan de divulgar en las redes sociales un enfrentamiento ocurrido en Santiago de Cuba en febrero de 2020 entre militares y vecinos que intentaban linchar a un violador de una niña de 8 años. Según la vista oral celebrada el jueves 17 de junio, Domínguez tendrá que cumplir ahora 5 años de trabajo correccional con internamiento. Así lo dijo a Radio Martí.
Hablaron tanto, hicieron perder tanto el tiempo para decir al final que todas las apelaciones dieron sin lugar. 5 años por atentado. Que ellos sabían que yo no había hecho nada ni que tenían prueba contra mí, pero solamente el hecho de estar parado ahí, aunque sea gritando, me tocaba 5 años de prisión.
Domínguez fue arrestado en febrero de 2020, día después del incidente, y liberado en agosto del mismo año en calidad de detenido. En noviembre se le celebra juicio y se dicta sentencia en marzo de 2021, la que fue apelada y denegada. Ahora Domínguez espera una citación para ir a prisión.
Según me explicaron ahí, que ellos me dan una citación y me dicen, mira, tienes que presentarte en tal prisión tal día.
El hecho fue grabado y divulgado en las redes sociales por los presentes. Más de 90 videos presentados por la fiscalía, pero en ninguno aparece Joennis Domínguez.
Dice, mira, el compañero Joennis no aparece en foto, que no tenemos prueba de que él haya hecho nada en contra de la policía. Después pasa este video y me dice, mira, él no aparece en ningún video. De los 93 videos de la fiscalía, en ninguno él aparece. Entonces, el fiscal dice que yo lo que un bandolero y un delincuente, que yo fui joven que avergoncé el país publicando ese video en las redes sociales.
Domínguez de la Rosa dijo a Radio Martí que es trabajador de servicios comunales en Santiago de Cuba y padre de 2 menores de edad. Su esposa se encuentra embarazada, por lo que le preocupa la situación que enfrentará a su familia.
Y más la situación que está el país ahora, siempre lo recaigan ahí, que yo me declaro en huelga de hambre y sé que ellos me van a hacer lo mismo que me hicieron otra vez, toda esa gracia de tortura, porque no me voy a poner uniforme, ¿no? Yo ya he negado de que llegue allí porque es por gusto que me están encarcelando.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y un padre de preso político ha denunciado maltratos a los presos también en la prisión santiaguera de Aguadores. Detalles con Yolanda Huerga.
El prisionero político Dairon Duque de Estrada está siendo víctima de malos tratos en la cárcel Aguadores de Santiago de Cuba, donde cumple una sanción de 4 años y medio por manifestarse contra el régimen.
Se está cometiendo abuso, atropello a su dignidad y violaciones de sus derechos como recluso, golpes, celdas solitarias. Están amenazando y amenazando a sus familiares que le van a quitar el derecho a llamada, que es un derecho que tiene todo recluso para comunicarse con su familiar.
Denunció su padre, Julio César Duque de Estrada.
No solamente mi hijo, muchos presos ahora políticos están sufriendo violentamente, están sufriendo en las cárceles. Quiero denunciar que es posible que tenga una llamada o que no me llame, porque mis llamadas se intervienen, me cortan el internet.
El joven de 22 años, sin antecedentes penales, fue juzgado y condenado por los delitos de atentado y propagación de epidemia, luego de que el 1 de mayo de 2020, en la cuadra donde vive Caribe del barrio Veguita de Galo gritara a todo pulmón frases contra el gobierno, el sistema político de Cuba y los CDR. Un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, le increpó y derribó al suelo. Más tarde lo arrestaron.
Mi hijo es inocente, solamente está preso por expresar libremente su pensamiento, su ideología.
La organización Cuban Prisoners Defenders alertó en un Twitter que el prisionero político está sufriendo torturas y pidió el apoyo de la comunidad pública internacional para exigir su liberación. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El activista Óscar Casanella publicó un largo mensaje este domingo en su cuenta de Facebook, donde reflexionó sobre las dificultades que enfrenta hoy en día un padre en Cuba. Él también, el científico, tituló su artículo ¿Qué es ser un buen padre en Cuba? Y planteó una variedad de preguntas al lector como, por ejemplo, mi amigo Esteban Rodríguez, actualmente preso, y los demás padres presos políticos, ¿son buenos padres? ¿Los padres cubanos que dejan a sus hijos en Cuba y se tiran en una balsa a cruzar el estrecho de la Florida o atraviesan selvas para llegar a Estados Unidos de América y en un futuro reclamar a sus hijos, ¿son buenos padres? ¿Sin saber si morirán en el intento, dejando a niños sin padre? ¿Entienden todos los padres cubanos la real dimensión del conflicto que genera la dictadura cubana? Casanella, quien es integrante del Movimiento San Isidro, concluyó sus interrogantes pidiendo un futuro mejor para su niño y que éste pueda vivir en una Cuba con libertades y derechos, donde pensar diferente y opinar con libertad no le cause que sea reprimido o encarcelado. Asimismo, el sacerdote Fernando Galvez, de la iglesia de San José de Lugareño, el municipio Minas, en Camagüey, respondió a través de su cuenta de Facebook al mandatario Miguel Díaz-Canel por su mensaje del Día de los Padres. En Twitter, Díaz-Canel había publicado, «Con mis hijos, que ya me dan nietos y satisfacciones y angustias, como todos los hijos, comparto este Día de los Padres, nuestra soberana alegría. Cuba y ellos impulsan mucho mis días». Por su parte, Gálvez le respondió con estas palabras, «Soberana vergüenza debería sentir usted, que dirige un pueblo hacia la miseria, la represión y desilusión. Su pueblo sufre, huye y muere mientras usted juega a ser presidente». Asimismo, el sacerdote concluyó con este mensaje, «Continuidad de fracaso y sin soberanía, porque gobierna esta nación como si fuera la finca de su partido obligatorio. Vergüenza, señor Díaz-Canel, vergüenza soberana». También escribió las siguientes etiquetas para acompañar su mensaje, numeral Cuba duele, numeral libertad para los presos políticos y numeral libertad de expresión. De otra parte, personas infectadas con el coronavirus aisladas en la Escuela de Ciencias Médicas de Morón, en Ciego de Ávila, no reciben la debida atención médica mientras padecen condiciones de hacinamiento e insalubridad en el lugar. Desde allí, lo dijo a Radio Martí, la activista Dairis González, quien se encontraba positiva a la enfermedad en su hogar y no fue hasta el jueves pasado que la trasladaron a ese centro en contra de su voluntad.
Me trajeron por la fuerza prácticamente porque ya yo llevaba 5 días en la casa con los mismos síntomas y todo y no había ido nadie allá ni nada. Ni tan siquiera todavía es la altura que no lo han hecho PCR ni a la niña, ni a mi esposo, ni a mi mamá. Ya a la hora que llegué habían dado la comida, yo vine sin comer y no me preguntaron si yo había comido, no nada, no me tomaron presión, no me tomaron temperatura, no me tomaron nada. Bueno, me pasé la noche entera sin comer nada porque ya no dieron nada, ni merienda ni nada. Por la mañana dieron un vaso de leche caliente y un pan con croqueta. No hay una doctora que venga, que te dé vuelta, que te tome la presión, que te mida la temperatura, no hay nada. De la cama de al lado tengo una compañera que es hipertensa, otra que es diabética, no le han tomado la presión, no le han dado medicamento que ella pidió para poder dormir. Yo me asomo aquí en los pasillos, no veo a nadie, simplemente a los muchachos que vienen y traen los almuerzos, pero la altura es que todavía no nos han traído agua fría. No hay una llave donde tú puedas tomar agua fría, no es. Entonces hay mucha calor, las ventanas, todo el mundo junto a un cuarto, ahí cerrado, hombres con mujeres juntos, en el mismo cuarto y los mismos baños y todo, los baños sin puerta. La contraseña es que ponen una silla adelante para que vean que hay alguien bañándose. Son 3 duchas, 3 tazas nada más, y entonces somos como 50 personas aquí arriba en este tramo aquí, y 50 personas con síntomas, con diarrea, con malestares.
Y a propósito del COVID, las autoridades sanitarias de la isla reportaron este lunes un récord de casos nuevos, 1.561 contagios al cierre del domingo 20 de junio, además de 11 muertes a causa de la pandemia. El reporte del Ministerio de Salud publica, según también, que un nuevo récord se ha dado por octavo día consecutivo de casos activos con 8.364. Según los datos oficiales, el total de contagios llegó a 169.365 y el de muertes a 1.170 registradas desde que comenzó la pandemia el año pasado. El Ministerio de Salud Pública, el MINSAP, dijo que permanecían ingresados 33.764 pacientes, de ellos 8.364 casos confirmados, 7.238 sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. Por provincias, La Habana reporta 320 casos nuevos, seguida de Santiago de Cuba con 208, Mayabeque 138, Pinar del Río 124, entre los territorios más afectados. Y a las 6:40, otro vistazo a noticias destacadas en América Latina. Expertos destacan la importancia del derecho a la asociación de organizaciones de migrantes y refugiados venezolanos. Desde Caracas se reporta Carolina Alcalde.
Ligia Bolívar, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, alerta que el ejercicio de la libertad de asociación de migrantes y refugiados venezolanos en diversos países enfrenta serias dificultades, destacando que en gran medida la población migrante y refugiada obtiene respuesta a sus necesidades a través de las distintas asociaciones y organizaciones y no de los estados receptores.
Tuvimos respuesta de 14 países y conseguimos en ese estudio justamente que buena parte de la respuesta, la mayor parte de la respuesta, las necesidades que presentaba la población migrante y refugiada venía de las organizaciones ya sea nacionales o internacionales no gubernamentales o de las mismas asociaciones de migrantes. Estamos hablando de respuesta en derechos tales como salud, protección contra desalojos, alimentación.
Pero a pesar de la importancia del papel que juegan en ese sentido, los espacios para la participación de las organizaciones son herméticos, afirmó Bolívar durante un foro sobre libertad de asociación de migrantes y refugiados.
Ahí tenemos una brecha grande entre lo que es el trabajo que están desarrollando estas asociaciones y su capacidad de incidencia en la toma de decisiones en lo que tiene que ver con las políticas públicas.
Según un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP, al menos 326 organizaciones de la región están conformadas por venezolanos. De acuerdo a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, los venezolanos se ubican como el segundo mayor grupo de personas desplazadas en el mundo después de los sirios. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Un avión de carga ligado a la Guardia Revolucionaria de Irán y que pertenece a una empresa que es objeto de sanciones de parte de los Estados Unidos ha aterrizado este lunes en la base aérea del Libertador, a medio camino entre las ciudades de Palo Negro y Maracay, en Venezuela. Se trata de una aeronave matrícula EPFAB y es parte del portafolio de la empresa Quest First Air, una compañía que fue sancionada por Estados Unidos, acusada de participar en el envío de armamento a Siria. Según informó la cuenta especializada Conflicts W, el avión partió el domingo por la noche de la capital iraní, en Teherán, hizo una parada técnica en Mauritania y aterrizó en la capital venezolana hacia las 18 horas. La empresa había sido sancionada por Estados Unidos en enero de 2019. En ese momento, el Departamento del Tesoro sostuvo que la entrega de material letal de la compañía a Siria permitía el apoyo militar de Irán al presidente sirio Bashar al-Assad, por lo que la empresa entró en la llamada lista negra. Y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, ha destacado en entrevista con La Voz de América el papel del gobierno colombiano para ayudar a los refugiados y desplazados, y ha advertido que la situación en Centroamérica podría empeorar. Celia Mendoza entrevistó al funcionario.
Aumento en las cifras de refugiados, disposición para restablecer el programa de reasentamiento de Estados Unidos y una importante colaboración, destacó el alto comisionado para los refugiados de Naciones Unidas, Filippo Grandi, durante entrevista con La Voz de América.
Hay un compromiso muy fuerte por parte de la administración para apoyar la causa de los refugiados de diferentes maneras. Por supuesto, financieramente Estados Unidos, como ejemplo, sigue siendo con mucho el mayor apoyo financiero de mi organización, pero también a través del restablecimiento de un programa de reasentamiento sustantivo.
Asimismo, alertó acerca de la situación en Centroamérica y México.
Mencionamos el impacto del crimen organizado en la frágil situación política, social y económica de Honduras, El Salvador, hasta cierto punto Guatemala. Tenemos Nicaragua, que es una preocupación.
Venezuela, explicó Grandi, sigue siendo parte importante del trabajo de ACNUR y evidencia de ello fue la respuesta de la recaudación de fondos para ayudar a esta población.
Y el hecho de que incluso en un año de pandemia, con economías en apuros en todas partes, pudimos movilizar casi $1,000 millones en donaciones, en adición de más de $600 millones en préstamos bajo condiciones favorables para países que reciben venezolanos, es un gran éxito.
El Alto Comisionado para Refugiados de Naciones Unidas decidió celebrar el Día Mundial de los Refugiados aquí en Colombia. Según él, es importante resaltar las políticas del gobierno de este país para ayudar a los refugiados venezolanos. Celia Mendoza, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y miles de partidarios de los aspirantes presidenciales Keiko Fujimori, de derecha, y Pedro Castillo, de izquierda, volvieron el sábado a las calles para defender sus votos en Perú, que continúa en vilo 2 semanas después de los comicios, mientras esperan que el jurado electoral resuelva las impugnaciones y proclame quién es el vencedor. Desde Lima, detalles con la agencia francesa de prensa.
El escrutinio final dio una ventaja de 44 mil votos al candidato de izquierda, mientras su rival derechista denuncia irregularidades, aunque sin presentar pruebas concluyentes y pese a que los observadores de la OEA dijeron que la votación fue limpia.
Exigimos al Jurado Nacional de Elecciones que se saquen todas las firmas de todos los votantes para que así se vea el voto del pueblo. El voto no ha elegido a un comunismo.
Por su parte, colectivos civiles y partidos de izquierda convocaron a una gran marcha nacional en defensa de la victoria de Castillo, que no participó en el mitin.
Se pretende desconocer la elección ganada, ¿no? Si bien el margen es estrecho, pero se ha ganado. Entonces se pretende desconocer con tantos recursos que son ilegales.
El Jurado Nacional de Elecciones trabaja lentamente en dirimir los pedidos de impugnación de miles de votos y cientos de mesas de sufragio presentados principalmente por Fujimori antes de proclamar al vencedor. No hay una fecha perentoria para esta decisión.
México y Argentina llamaron a sus embajadores en Nicaragua a consultas sobre la situación política en el país, luego de las recientes detenciones de varios opositores al presidente Daniel Ortega. En un comunicado conjunto, la Cancillería mexicana dice haber instruido este lunes a sus embajadores Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez y Mateo Daniel Capitanich, respectivamente, a trasladarse a sus capitales para consultas sobre las preocupantes acciones políticas legales realizadas por el régimen de Nicaragua. México y Argentina señalan que en los últimos días esas acciones han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición, incluyendo precandidatos presidenciales, activistas y empresarios nicaragüenses. Argentina y México agregan que se mantendrán atentos en la evolución de los acontecimientos en Nicaragua. Reiteran asimismo su disposición de colaborar constructivamente en la promoción del diálogo para que sean los propios nicaragüenses quienes superen esta situación por la vía pacífica. El comunicado conjunto de México y Argentina llama en su gestión a respetar la división de poderes en Nicaragua y el de sus minorías, así como las garantías constitucionales y, en general, el pleno respeto al Estado de Derecho y derechos humanos de los nicaragüenses. Y a propósito, la poetisa y escritora nicaragüense Yoconda Belli describió como horror lo vivido en la casa de su hermano Humberto 2 días después de que la vivienda fuera allanada, como parte de una investigación del gobierno contra la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES. Belli dijo que ella fue ingenua, pues pensó que después del allanamiento de la casa de su hermano no pasaría nada peor, pero luego agentes vestidos como ladrones entraron y se llevaron absolutamente todo. Yoconda ha criticado duramente en el pasado al gobierno de Ortega. El hermano de la escritora fue involucrado por las autoridades en el caso de FUNIDES, supuestamente por haber recibido recursos económicos financiados por fuentes extranjeras y por tener indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo. Recibir fondos del extranjero y opinar públicamente sobre temas políticos no era delito en Nicaragua, hasta el mes de octubre pasado, cuando empezaron a entrar en vigor una serie de leyes que la oposición denomina restrictivas. Y en otras noticias, la Convención Constitucional de Chile será instalada este 4 de julio, con la primera sesión de sus 155 miembros, que comenzarán a redactar la nueva Carta Magna que reemplazaría a la actual heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, puso fecha a la inauguración de la Convención Constitucional. Su misión será redactar una nueva Carta Magna para reemplazar a la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
Estamos convocando a la primera sesión de instalación de la Convención Constitucional, la que tendrá lugar el domingo 4 de julio.
El anuncio ocurre luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones validara a los 155 miembros elegidos en los comicios del 15 y 16 de mayo. Los candidatos independientes se impusieron sobre los de partidos tradicionales, con un 46% de los sufragios. La convención tendrá un plazo de 9 meses que podrán ser prorrogables por 3 meses más para redactar el nuevo texto, que luego deberá ser ratificado a través de un plebiscito. La nueva Carta Magna, una de las demandas más sentidas en las protestas que estallaron en octubre de 2019, establecerá nuevas reglas para avanzar a una sociedad más representativa, inclusiva y con mayor bienestar social, con un Estado fuerte en asuntos sociales y una mayor regulación de su patrimonio natural.
Y terminamos en Centroamérica, donde se registra más de 1 millón de desplazados de sus países, víctimas de la violencia, el acoso de pandillas, las crisis políticas, y se convierten así en solicitantes para asilo. Desde Ciudad de Guatemala, información con Eugenia Sagastume.
Por su ubicación geográfica, Centroamérica se convierte en tierra de paso para quienes salen de sus países y buscan otro lugar para vivir, incluso para quienes lo hacen de manera forzada y buscan refugio. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, la falta de seguridad, la violencia selectiva como amenazas de muerte, extorsión, intimidación y el reclutamiento forzoso de las pandillas son las causas principales que llevan a muchas familias a abandonar sus hogares. Guatemala, a través del Código de Migración, El Salvador mediante la Ley para la Determinación de la Condición de Personas Refugiadas y Honduras con la Ley de Migración y Extranjería, reconocen legalmente a los refugiados y establecen sus derechos dentro de cada territorio. En el caso de Guatemala, actualmente hay 2.508 solicitudes, de las cuales 990 están en proceso y hay 479 personas reconocidas por el Estado de Guatemala como refugiadas. Para el analista en temas migratorios, Jair Dabroy, es necesario institucionalizar mecanismos de ayuda para quienes llegan en espera de un refugio.
Para poder generar algunos lazos en los cuales las personas durante su estancia en el país puedan tener alguna actividad que le permita vivir dignamente.
Según el Instituto Guatemalteco de Migración, los solicitantes de refugio en Guatemala proceden principalmente de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Venezuela y Cuba, mientras que México se ha convertido en un país de destino para muchos solicitantes de países centroamericanos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Avanzamos a las 6:52. El nuevo enviado principal de Estados Unidos para Corea del Norte espera una respuesta positiva que conduzca a un diálogo con la representación norcoreana. Detalles desde Washington sobre esta información con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Días después de que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, dijera que se preparaba para una confrontación, pero también para un diálogo con Estados Unidos, el lunes, el nuevo enviado principal de Estados Unidos a Pyongyang, Sung Kim, dijo que espera una respuesta positiva pronto sobre las conversaciones con Corea del Norte. El embajador Kim se encuentra en Corea del Sur para una visita de 5 días, ya que las conversaciones de desnuclearización con Pyongyang se han estancado. Él dice que siguen esperando que Corea del Norte responda positivamente a su acercamiento y oferta de reunirse en cualquier lugar, en cualquier momento, sin condiciones previas. Mientras tanto, continuarán implementando las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. También instarán a todos los Estados miembros de la ONU, especialmente a los miembros del Consejo de Seguridad, a hacer lo mismo para hacer frente a la amenaza que representa Corea del Norte para la comunidad internacional. El enviado de Estados Unidos, Sung Kim, que también es embajador en Indonesia, mantuvo reuniones consecutivas con el principal enviado nuclear de Corea del Sur, No Kyu-duk, así como conversaciones trilaterales con su homólogo japonés, Takehiro Funakoshi. Su nombramiento se produjo después de que el gobierno del presidente Joe Biden anunciara que buscaría formas calibradas y prácticas de impulsar a Corea del Norte a renunciar a sus armas nucleares. Washington dijo el domingo que veía los últimos comentarios del líder norcoreano como una señal interesante, pero agregó que todavía están esperando una comunicación directa con Pyongyang con respecto a la desnuclearización. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Y hablando del coronavirus, China ha administrado más de 1,000 millones de dosis de vacunas contra el COVID, ha dicho el Ministerio de Sanidad de ese país, sin especificar el porcentaje de población que ha recibido una vacunación completa.
Eso anunció el domingo el Ministerio de Sanidad, que no especificó qué porcentaje de la población ha recibido una inmunización completa. El número de dosis inyectadas representa más de un tercio del total mundial. Los chinos no se apresuraron a vacunarse porque el virus está casi erradicado en el país desde hace más de un año, gracias a los confinamientos, las pruebas masivas y las aplicaciones móviles para controlar los desplazamientos. Las autoridades sanitarias informaron el domingo de 23 nuevos casos en 24 horas, todos llegados del extranjero y que fueron puestos en aislamiento. La falta de datos inicial sobre los 4 inmunizantes aprobados y los pasados escándalos de dosis adulteradas en el país también contribuyeron a desmotivar a algunas personas. Ante ello, el gobierno y las empresas instaron enérgicamente a los habitantes y empleados a inocularse. En algunos casos, las autoridades ofrecen bonos de compra o alimentos para fomentar la inmunización. China espera tener vacunados a al menos el 70% de su población antes de fin de año, es decir, alrededor de unos 1,000 millones de personas.
Y a las 6:55, quieto, en primera llegaron los deportes. Ya está el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, ya solamente hay 8 encuentros en el mundo del béisbol de las grandes ligas esta tarde. Está a punto de terminar el primero. Los Bravos de Atlanta perdiendo 4-0 contra los Mets. Están en su último turno al bate, no, me están diciendo que todavía le queda un poquito más. De cualquier manera, 4-0 le va a costar un poquitico a los Bravos anotar 5 carreras. Vamos a ver qué pasa. El segundo encuentro de esta doble cartelera arranca inmediatamente después del primero, así que los Mets y los Bravos en medio de una doble cartelera. Más tarde, los Astros de Houston en Baltimore contra los Orioles han ganado 7 juegos en fila, los Astros de Houston. Cleveland contra los Cachorritos de Chicago, ese partido a las 8:05, Atléticos de Oakland en Texas, Cincinnati contra Minnesota a las 8:10, los Dodgers en San Diego. Esa va a ser una serie muy interesante. Urias 9-2 contra Yu Darvish 6-2 esta noche a las 10 p.m. y Milwaukee contra los Diamondbacks de Arizona. A propósito, los Diamondbacks de Arizona han perdido 17 juegos en forma consecutiva. ¿Oyeron bien? Esta tarde en la Eurocopa, Dinamarca aplastó a Rusia 4-1. Bélgica terminó invicta la fase de grupos con 3 victorias. Derrotó a Finlandia 2-0. Holanda también terminó invicta con 9 puntos. La fase de grupos aplastó a Macedonia 3-0. Y Austria clasificó a la próxima ronda como mejor segundo lugar del grupo, derrotando a Ucrania 1-0. Mañana Croacia contra Escocia a las 3 de la tarde. República Checa contra Inglaterra también a las 3 p.m. ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos ya los primeros 7 clasificados. Italia ganó su grupo y Gales como el mejor segundo lugar. Suiza todavía está viendo a ver qué pasa. Y de momento Suiza pudiera estar clasificado pese a terminar de tercero en el grupo de Italia. En el grupo B, Bélgica y Dinamarca avanzaron. Rusia eliminada y Finlandia todavía tiene que esperar a ver qué pasa. A propósito, Turquía también está eliminada en el grupo de Italia, perdiendo los 3 partidos que jugó. Y en el grupo C, Holanda ganó su grupo con 9 puntos. Austria terminó segunda con 6 unidades. Ucrania y Macedonia, los 2 eliminados de la contienda. Mañana vamos a saber qué pasa en el grupo D entre la República Checa, Inglaterra, Croacia y Escocia. Vámonos ahora a la Copa América porque estaba a punto de terminar el partido que estaba jugando en este momento Uruguay y Chile. Sí, ya terminó. Empataron 1-1. Más tarde va a jugar Argentina contra Paraguay. Ayer Perú derrotó a Colombia 2-1. Eso fue una sorpresa. Y Venezuela empató con Ecuador 2-2. Recuerden que no hay mucho misterio. En la primera ronda avanzan los primeros 4 de cada grupo. Hay solamente 5 en cada grupo, así que avanzan los primeros 4. Por supuesto que todo el mundo está jugando y haciendo lo mejor que puede en el terreno de juego, pero no hay que ganar todos los partidos, ni siquiera la mitad de ellos, para avanzar a los cuartos de final de la Copa América. Mañana, Ecuador contra Perú. Bueno, me están diciendo que es el miércoles. Sí, el miércoles Ecuador contra Perú, Brasil contra Colombia y luego el jueves Bolivia, Uruguay y Chile contra Paraguay. Más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión informativa vespertina. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaza, la de redacción Inés Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que nos acompañen en nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del este. Hasta entonces, gracias.